Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, la neutralidad de la red es el principio por el cual se establece que los proveedores de servicios de Internet deben proporcionar a los usuarios el mismo acceso a todos los contenidos legales sin importar cuál sea su fuente. Por lo tanto, toda la información debe suministrarse en el mismo nivel y las compañías de telecomunicaciones no pueden bloquear, ¿verdad?, contenido ni reducir la velocidad de cierto tráfico en Internet. Eso es de lo que se trata el principio de neutralidad de la red. El tema es que quieren dejarlo para atrás, ¿no? Bueno, para hablar de este tema recibimos a nuestro colaborador Gonzalo Varala, ingeniero en computación desde el año 1996, se desempeña desde hace 7 años como director de sistemas del Banco de Seguros del Estado, tiene amplia experiencia en dirección y consultoría en telecomunicaciones aquí en Uruguay, en Brasil, en Perú, ha sido docente universitario, trabajó en empresas públicas y privadas, también en entidades de educación y ONGs, y está con nosotros, por suerte, para acompañarnos como colaborador en estos temas que son su especialidad. Gonzalo, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día,
bueno,
para todos.
Un placer de recibirte, descansaste. Gracias. Bien, las vacaciones, pasaste bárbaro.
Espectacular.
Bueno, sí, me alegro. Bueno, un placer recibirte nuevamente. Habíamos estado hablando del Bitcoin, que viste el bajonazo que tuvo.
Sí, está a 8.300, sí, 10 lucas, sí, menos.
Bueno, igual repuntó porque llegó a 6.000,
ahora,
¿no?
Ahora sí, bajó de 6.000 incluso, pero ahora está subiendo.
Mirá vos,
sí,
la fluctuación del mercado. Bueno, todo lo que pasó, que en realidad no solo afectó al Bitcoin, sino a todas las monedas y bolsas e índices de Estados Unidos y el mundo. Pero bueno, la neutralidad de redes es eso, ¿no?
Para ordenar un poco el asunto, la red, la internet, o la red como le llamamos también, está formada por proveedores que arman sus propias redes, y después la internet surge de la interconexión de esas redes, es una interconexión de redes.
Esas empresas son, aquí podría ser Antel.
Acá nosotros estamos familiarizados con Antel, con Telefónica, con Claro y con Dedicado.
Sí, en Estados Unidos podría ser Verizon.
Verizon, por ejemplo, claro, claro, AT&T, AT&T, claro, etcétera, claro. Y el asunto que tiene importancia para este asunto, para este que vamos a hablar, es que la red se forma de una manera relativamente jerárquica. Es decir, por ejemplo, vos te conectás con Antel, pero si vos vas a establecer una conexión con un sitio web que está en China, pones tu navegador hacia ese sitio, hacia Alibaba, por ejemplo, no es Antel que lleva tus bits desde tu computadora hasta Alibaba y de vuelta. En verdad, Antel le pasa el tráfico a otros ISPs, que le pasan el tráfico a otros ISPs, etc. O sea que hay todo un tránsito a través de múltiples redes para llegar a quien sea, en definitiva, el proveedor de internet de Alibaba en la otra punta.
Claro.
¿No? Entonces, tiene esa estructuración y hay ISPs que son minoristas, para llamarlo de alguna manera, que son los que le dan internet al usuario final, a las empresas en definitiva. Y después hay como una jerarquía de ISPs que solo atienden ISPs minoristas, y hay como una tercera línea que son ISPs de ISPs, ¿viste?, que son los que solamente pasan tráfico entre ellos y son los que terminan de atar entre ellos el total
ISP
de la red.
Que ¿cómo le decimos a la gente? Que
es Internet Service Provider, es el proveedor de servicios de Internet.
Okay.
Es importante aclararlo porque ISP, claro, seguramente lo voy a decir 30 veces. Entonces
no, y está bien, y es lo que se estila hacer.
Mejor aclararlo. Uh-huh. El hecho de que se sepa poco de la neutralidad de la red tiene que ver con que, en verdad, la Internet a la que estamos acostumbrados es una Internet que cumple con el principio de neutralidad de la red. Nosotros y en el mundo. Es como viene siendo la Internet. La Internet nació de esa manera y sigue de esa manera hasta el día de hoy. El problema por el cual el detonante de que este sea un tema de conversación en este momento, en algunos ámbitos, es porque, en verdad, Donald Trump indicó a la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que abandonara el imperativo de la neutralidad de la red, que era un imperativo que se lo había encomendado Obama. Obama le había dicho a la FCC, habían tomado las medidas administrativas necesarias para forzar que la Internet en Estados Unidos permaneciera neutral, como todos la conocemos. Lo que pasa es que ahora Trump dio marcha atrás con esa medida, y en este momento hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, claro, para dar marcha atrás con la marcha atrás que dio Trump.
Claro, volver a lo que estaba.
Entonces ahí se está jugando un partido que se está jugando primordialmente en Estados Unidos en este momento, pero es muy relevante porque De los 16 mayores proveedores de Internet del mundo, son del orden 16, 17, uh-huh. esos proveedores de última instancia, esos grandes, gigantescos que
sí,
pasan...
los más macro.
Los que terminan de atar la red en su, sí. En su conjunto, 5 son norteamericanos.
Ajá. ¿5 de 16?
5 de 16, de 17.
Ajá, la tercera parte.
Claro, sí. Pero además tienen un porcentaje muy, claro. muy copioso del
claro,
tránsito,
claro.
de todo el tráfico lo manejan ellos.
Claro.
Entonces... Sí, en Estados Unidos, si Estados Unidos, los ISPs de Estados Unidos pudieran salirse del principio de neutralidad de la red, entonces eso podría tener un efecto en cascada importante.
Claro, porque sobre el resto.
Todos los demás claro. tenemos que pasar el tráfico claro. por ahí, en definitiva. Claro. Entonces, podría tener impactos muy fuertes.
¿Y qué es lo que pueden hacer con
a mí,
eso?
Claro, a mí lo que me gustaría, creo que es importante,
las restricciones,
poder imaginarse qué pasa si claro. abandonás la claro. neutralidad de la red.
¿A qué restricciones trae? ¿Qué consecuencias claro. tiene?
Uno de los principales, de los símiles más a mano, que hay para entender eso, es lo que pasa con la industria del cable. Cuando vos le contratás una conexión de cable, yo qué sé, a cualquiera, a TCC, por poner un ejemplo, mm-hmm,
sí.
Viste que TCC te vende ciertos paquetes. Mm-hmm. Y si hay contenidos que vos sabés que existen en el mundo, a los que vos no podés acceder. Entonces, el miedo que se tiene...
Porque no tiene los derechos la empresa esa.
Claro, porque no tiene los derechos y porque tiene acuerdos...
Claro, con otras empresas. Claro.
Okay. Entonces, nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que vos abrís el navegador, ponés la dirección del sitio web al que quieras
acceder. Y ahí vas.
Y vas.
Claro. ¿Puede pasar que no?
Del otro lado, si vos sos una empresa que recién empieza, o por decir algo, pero o cualquier empresa, te ponés en internet y sabés que quien quiera acceder a vos va a llegar a vos. Si vos te salís de la política de neutralidad de la red, eso se termina. Porque vas a un esquema mucho más parecido al esquema de las compañías de cable, donde vos compras ciertos paquetes. Imagínate, podría haber un escenario del siguiente tipo, que tenés un paquete básico, un proveedor cualquiera te ofrece un paquete básico, Antel, y te dice, mira, el paquete básico te va a servir para WhatsApp, para hacer búsquedas en Bing y para bajar Netflix.
Y nada más.
Y nada más, ese es el paquete básico. Entonces vos con tu conexión a internet solo podés hacer eso.
No, o sea, esto es la revolución. Claro, esto es una revolución mundial.
Ese es el tema. Que realmente podíamos movernos hacia escenarios que son tremendamente diferentes a los que conocemos y que podría tener un impacto muy importante en el desarrollo de una cantidad enorme de actividades y de creatividad que hay en el mundo entero gracias a que tenemos esa libertad en el uso de la internet.
Sí, porque además por otro camino es una especie de censura, como si fuera China, ¿no? Que hay el sitio que no podés entrar, ¿no?
Claro,
es así. Porque no todo el mundo además va a tener, seguramente la oferta puede ser de distintos distribuidores, estará fragmentada como explica Gonzalo, pero no todos los clientes sí. podemos acceder a todos para completar todo el espectro.
Creo que los distribuidores se van a preocupar también en obtener
mejores contenidos, claro.
Claro. Claro. O sea. Entonces, claro, realmente... tiene el potencial para transformarse en una internet muy, muy diferente a la que todos conocemos. Y seguramente, como pasa siempre, se podría volver a profundizar en la división digital, digamos, uh-huh. en la brecha digital. Porque realmente podía empezar a haber paquetes premium y premium,
claro.
premium.
Hasta que tengas
algún paquete donde tenés acceso libre a todos los contenidos que quieras. Y va a haber paquetes mucho más baratos que sean los que pueda tener acceso gente de menos recursos en Uruguay o en otros lugares.
Y te digo, me parece que esa es la finalidad, o sea, recaudar, discriminar para poder recaudar más.
Claro, lo que los que defienden el que se levante el principio de neutralidad de la red, quienes quieren ir para atrás de eso, tienen muy fuertes intereses en poder claro. hacer una explotación distinta de ese recurso y poder realizar... generar como capas de servicios, estratificar los servicios. Claro.
Segmentar para cobrar. Y...
Claro, entonces podían dar paquetes. Otra cosa que podían hacer es decirte, mirá, tenés un paquete para Netflix, pero no vas a poder bajar alta definición, no vas a poder bajar en Full HD, tenés que ir al paquete siguiente para bajar Full HD, entonces
esta es la tercera guerra mundial.
Claro, es una
esto situación... es la tercera guerra mundial, indudablemente.
Claro, no la tienen fácil de todos modos.
Claro, ¿cómo está la cosa en Estados Unidos?
Claro, no la tienen fácil, porque realmente genera muchísimo rechazo, muchísima preocupación. En algunos países, uno de los temas de debate es en Estados Unidos, y ahora hay 50 legisladores que se movilizaron al respecto, es si se debe o no preservar el principio de neutralidad de la red de manera legislativa. Eso sería mucho más fuerte, una defensa mucho más fuerte del principio que una defensa administrativa como lo que un presidente le indica a, claro, la Comisión Federal de Comunicaciones.
Hace una ley, claro, no, entonces, que no sea una administrativa.
Claro, es como un dispositivo mayor rango, legal, un dispositivo de legal de mayor rango.
Digo,
claro.
Acá hay una serie de proyectos de ley justamente que buscan garantizar la neutralidad en la red en Uruguay. No, no sí. sé qué margen tiene Uruguay para,
claro,
para...
Uruguay tiene mucha libertad para tomar la decisión de qué políticas pueden seguir o no los que venden servicios de acceso a Internet acá en Uruguay. Pero después podríamos encontrarnos, claro, con ese problema que después, si en mercados muy centrales como Estados Unidos no hay neutralidad de la red...
No, lo que decís vos, se va a provocar un efecto dominó.
Cantela, aunque no quiera, después sí, no logre...
Vas a ser rehén de eso.
Permitirnos,
todos vamos a ser rehén.
Por eso es que es tan importante este debate que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, porque puede tener impactos globales y, bueno, en principio, en apariencia, con aspectos dañinos. Ellos, por supuesto, los defensores de la no neutralidad, para decirlo de alguna manera, uh-huh, tiene un argumento a favor del libre comercio, de la libertad de empresa y todo lo que eso traería de innovación, inversión, etcétera. Entonces, ¿quiénes son típicos defensores de la iniciativa de retirar la neutralidad de la red? Son los proveedores de Internet, claro, y las grandes empresas de telecomunicaciones, uh-huh, de Estados Unidos y otros en el mundo también, sí, y los fabricantes de tecnología, los proveedores de tecnología de red, porque entonces, claro, realmente cuando los proveedores de acceso a Internet quieran hacer aplicar políticas nuevas, van a necesitar más equipamiento, van, claro, a tener una cantidad de software, etcétera. O sea que realmente ahí hay una industria que podría verse desarrollada, pero con efectos colaterales, con daños colaterales, claro, muy importantes.
Sí, en detrimento de muchas otras, ¿no? Y sobre todo también el tema, finalmente, de la libertad de distribución de información.
Claro,
el
libre, ¿no?, acceso.
Acceso a todo tipo de información, ¿no? Por eso, claro, comparábamos esto, que llega por otras razones básicas, con el tema de China. O sea, cualquier restricción siempre va a ser malvenida, ¿no? En realidad,
Claro.
La verdad que es muy preocupante. ¿Cuándo se resuelve esto? ¿Se va resolviendo? ¿Hay un tiempo?
Bueno, no domino la minucia, claro, de cómo son estas tratativas en Estados, claro, Unidos. Lo que sí es que ha generado mucha reacción en contra en Estados Unidos esta iniciativa de Trump y está un poco en stand-by. Por lo pronto, como te decía, hay 50 legisladores que presentaron un proyecto de ley. 50 legisladores es la mitad del
Senado.
Es la mitad del Senado. Y necesitan, con uno más podrían pasar la ley, yeah, que garantice por ley la neutralidad de la red. Entonces, en Estados Unidos se está disputando en este momento.
Bueno, pues están cerca.
Una pelea. Ahí, claro. Claro, también Estados Unidos tiene la complejidad adicional de que es federal. Claro. Entonces, también hay gobiernos estaduales con
legislaturas. Sí, vos planteaste algo de California.
Con legislaturas. Mm. Sí, te copié, Yucatán, yo sí.
Sí, está
tema,
perfecto.
Te copié ahí en el Twitter para que fueras viendo. Mm. Porque, claro, hay creo que el estado de Nueva York también promulgó una ley, o el gobernador la promulgó, pero salió del Parlamento de Nueva York. Que en el de estado de Nueva York no se puede violar el principio de neutralidad de la red. Eso tiene esa debilidad que yo te digo, porque en realidad hay una extraterritorialidad tremenda, claro, en el accionar que tengan los grandes ISPs de Estados Unidos, los grandes proveedores de Internet, porque ellos pueden tener impacto en el mundo entero.
Y ahí es importante la geolocalización. Digo, esas empresas, porque al ser un sistema federal, vos me decís, en Nueva York dijeron, seguimos neutrales. Ahora, si Verizon no está instalado en Nueva York, está instalado en otro estado de los federados que integran la Unión de los Estados Unidos, ¿qué pasa?
Claro, Verizon tendrá que tomar la decisión de si cuando el tráfico pasa por sus equipamientos y por su red en esos lugares, quiere aplicar filtros, estrangulamientos, que también se le llama estrangulamiento, uh-huh, separación de tráfico, etcétera. Va a poder tomar esa decisión y tendrá impacto o no. Entonces,
¿se va a poder saltear lo federal?
No, porque cuando pasen por ahí ellos tienen derecho a filtrar. Entonces, ahí está la preocupación de por qué lo que pasa en Estados Unidos es tan importante en, claro, este momento, y la gente entendida de esto en el mundo entero está mirando con mucha atención y con mucha preocupación este tema, porque realmente podemos estar yendo a un escenario que es totalmente desconocido y en apariencia indeseable, ¿no?
Sí. ¿Crees que se soluciona más allá de desconocer los mecanismos y yo también y que además van a requerir evidentemente de discusiones y arreglos políticos para lograr mayorías? ¿Crees que de todas maneras esto no debe demorar mucho en dilucidarse para un lado o para el otro? Porque también de alguna manera hay muchos negocios que están, que digo, ya las repercusiones de la intención de están generando también hechos, ¿no?, correlativos.
Claro, exactamente. En verdad, si esto se demora infinitamente, vamos a seguir con un esquema de red neutral. Así que si la posposición indefinida
es buena,
de una resolución
es buena,
excepto claro, que está esa amenaza que también puede detener o frenar quienes tengan planes que se apoyan en contar con que la red sea neutral. Pero por lo menos de momento la red es neutral. El tema es si se dilucida y se dilucida en contra de la neutralidad, porque ahí va a haber problemas. Creo que Estados Unidos va a encontrar una oleada de repudio internacional con ese tema.
Esperemos.
Hay algunos países que ya tienen legislación. Yo me anoté acá para no olvidarme, Chile, Holanda, Eslovenia y Brasil. Me consta que tienen,
tienen por ley.
Lo que pasa es que Europa no lo tiene por ley.
Lo
tiene como una recomendación muy enfática. Acá en Uruguay, Pedro Bordaberry presentó en 2011 un proyecto de ley totalmente alineado a lo que es el estado del arte, digamos, del tema, pero está desde 2011, está ahí.
Sí, lo volvió a presentar ahora en 2015, pero tampoco, no se ha tratado todavía en el Parlamento.
¿Ves? Eso que lo había vuelto a presentar no sabía. Así que bueno, estamos como un tren de espera y no sé muy bien qué más decirte de esto porque...
No, está bien, queríamos realmente, sabíamos de la preocupación, entendíamos más o menos del tema, pero era importante traer un especialista para que nos diera mayores detalles, además como lo hace Gonzalo, que es realmente habla bastante liso, nosotros nos entendemos, pero la gente también lo entiende, a propósito de este tema. La verdad que preocupan, porque, insisto, ¿no? Ya en la red, viste Gonzalo, que es otro tema que hablaremos en otro momento, y no va a faltar oportunidad, desde luego, porque vas a colaborar con nosotros constantemente. Pero ya en la red, viste que ha comenzado ya desde los contenidos, ¿no?, de cierta censura, tanto en Twitter como en Facebook, el tema de las noticias el otro día que hizo bajar hasta las acciones de Facebook, porque con el tema de las fake news, y sobre todo de un aspecto que se ha hablado poco, que es que en realidad parte de lo que hicieron los rusos en Estados Unidos con las redes no fue tanto hackear, fue el hecho de retuitear mucho noticias falsas y muchas cosas pro Trump, muchísimo.
Claro, mucho troll.
Claro, claro.
Usaron mecanismos aceptados, digamos.
Claro, claro. Claro. Y la gente comía, ¿no? Porque vos estabas ahí en la red y veías noticias que tenían que ver con Trump, todas cosas que... Y la verdad que fueron muchos usuarios los que recibieron esa información. Se sabe ahora al detalle por toda esta investigación que se está llevando a cabo. Pero viste que al principio uno pensaba, bueno, esto es hackeo. Eso es aparte, ¿no? El tema de los mails, los hackeos. Todo eso es aparte. Pero aparte de eso, como dice Gonzalo, por la vía legal, digamos.
Un uso legítimo, digamos.
Claro, un uso legítimo de la red, utilizaron todo una fuerza de choque para hacer fuerza, lobby, pro-Trump en medio de las elecciones de los Estados Unidos, con números que no, al alcance son de cientos de miles de personas, ¿no?, de usuarios de Internet, lo cual no es poca cosa y seguramente, le debe haber sumado votos realmente a la campaña de Trump. Ahí también hay un gran tema. Pero está ese tema, ¿no? Han empezado a recortar cositas, ¿no? Aquello que era un grifo abierto que fluía libremente ya no es tal, ¿no?
Sí, claro, es cierto. Es cierto, realmente. Pero, bueno, en algunos ámbitos se apela a que el público terminará madurando y aprendiendo a usar y a filtrar y a confirmar lo que lee y lo que recibe, con que para algunas empresas harán cuestión de trabajar su reputación aclarando específicamente que ellos van a ser muy cuidadosos de todo eso. Es decir, también se pueden generar otro tipo de fenómenos más adelante que corrijan espontáneamente sin que haya necesidad de intervenciones, claro, de un gran hermano que vigile, ¿no? Claro. Pero da la impresión de que esto de la neutralidad de la red si vamos para atrás en Estados Unidos, eso podía tener impactos muy fuertes, difíciles de que encuentren estrategias de autorregulación.
Sí, yo hace poco leí, estoy buscando el nombre acá, sí, Suki Kim, leí el libro de Suki Kim que se llama Sin ti no hay nosotros, que es, esta muchacha es periodista y además es docente, Suki Kim, ella es surcoreana, finalmente emigró a Estados Unidos y de Estados Unidos la contrataron, pese a ser surcoreana, de todas formas, en realidad también por eso, en realidad la contrataron, pese a que sea Corea del Norte, el régimen de Kim Jong-un, la contrataron para impartir clases en una universidad que es donde estudia la élite de Corea del Norte, o sea, los tipos que después van a ser dirigentes del régimen, ¿no? La tipa llegó, si mal no recuerdo, en el año 2011. Los tipos estaban convencidos que la intranet que usaban era internet. Y en realidad era la intranet de Corea del Norte, ¿no? No,
claro, porque ellos tienen todo un sistema cerrado donde tienen su propia cerrado, versión como de Twitter, claro, su propia versión de Facebook, que no tiene.
Pero vos te das cuenta la demencia de llegar, la tipa lo escribe en el libro, ¿no? Dice, la demencia de llegar a un lugar y tener que, ni siquiera no le podía decir tampoco a los tipos que lo que ellos estaban observando no era la internet como conocía el mundo entero, estamos hablando de 2011, acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Los tipos viven en un engaño, ¿no? Digo, eso es lo que me preocupa a mí a veces con el tema de la censura de contenidos, ¿no? Digo, cuando vos empezás a vivir en una irrealidad que se plantea como realidad absoluta. Y es lo que está viviendo Corea del Norte, ¿no? Claro. Tremendo, realmente tremendo. Bueno, Gonzalo, la seguimos, ¿eh? Un placer recibirte oficialmente como colaborador del programa. Va a estarnos acompañando todo el año. Vaya si tendremos cosas para hablar en materia de tecnología y todo lo que es la especialidad de Gonzalo Barala, quien ha estado con nosotros. Un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Nos vemos. Rompecabezas.
Compacto informativo.